Bienvenidos, esto es Diálogos de Artes Marciales, segunda temporada. Nosotros somos Roberto Arriaga y Francisco García. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram. A continuación, nuestro siguiente episodio. Disfrútenlo, compártanlo.
Muy buenas noches, estamos otra vez aquí con mi compa Francisco, muy contentos. Ahora desde el puerto de Ensenada nos acompaña un gran amigo, el sensei Ramsés Rodríguez Arce, cinto negro, karate do tercer dan, de la organización Muchinkai. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias, sensei. Sensei, gran amigo. Lo vemos poco, pero de esos amigos que se aprecian. ¿Cómo está, sensei?
Gracias, Francisco y Roberto. Un saludo muy especial para ustedes dos. La verdad, pues, muy contento y gracias por la invitación. He visto que su plataforma les ha dado buena popularidad y me da mucho gusto que me hayan tomado en cuenta en este caso. Un saludo para todos, buenas noches.
Pues la plataforma sale del torneo de Tijuana Open, que muy pronto yo sé que nos vas a visitar, aunque sea para observar lo que andamos haciendo acá. Fuiste una parte esencial en el primero. No vamos a poner detalles, pero nos echaste la mano y se te agradece. Entonces acá andamos contigo. Roberto.
Ramsés, platícanos un poquito. ¿Quién es Ramsés Rodríguez Arce?
Bueno, pues Ramsés Rodríguez Arce es originario de Guaymas, Sonora. La verdad, me vine para acá, para Ensenada, con toda la intención de la competitividad por el crecimiento. En Sonora, pues realmente teníamos un tipo de competencia pues más estatal, y acá en Baja California nos tocamos con buenos competidores, buen nivel a nivel nacional, en las épocas de ya del profesor que estaba el presidente Pedro Lozano. Tenía un gran equipo de trabajo y tenían unos artes marcialistas dominantes de la selección de Baja California, el número uno, número dos de México. Entonces eso me hizo venir para acá desde muy joven, desde los 16 años. Ahorita Ramsés Rodríguez pues es una persona casada con tres hijos, dos hijos con mi esposa Estefanía, una mujer muy trabajadora, muy inteligente, muy audaz, que se ha echado una responsabilidad actualmente en el estado como secretaria de la asociación. Y pues una persona muy comprometida con el deporte. Yo creo que me quedé encasillado en la competencia, sigo siendo un competidor, a pesar que ahora estoy en el banquillo de coach, pero impulsando y tratando de siempre elevar el nivel de karate, no nomás de mi escuela, sino de un estado, y ahora pues con la selección nacional también trabajando ahí de la mano con nuestra presidenta actual, Samantha Desideiro, ahí a un lado de ella, tratando de profesionalizar el deporte, porque karate ahorita entró a Juegos Olímpicos para ahora este año, pero pues buscar que Juegos Olímpicos se queden y permanezcan en karate, porque tenemos un gran semillero aquí en el estado y en Ensenada, sobre todo. Tenemos buena competencia. Tenemos una academia aquí en Ensenada, estamos a punto de abrir otra, y pues nada, dedicado 100% Ramsés Rodríguez al nivel competitivo y al crecimiento de los atletas como seres humanos.
Sensei Ramsés, yo empezaba a leer un poquito sobre tu trayectoria y me doy cuenta que tu papá es Chihan, tus hermanos son los hermanos Rodríguez. ¿De qué te acuerdas tú? ¿Cómo empiezas? Obviamente en un núcleo totalmente marcial, pero ¿qué memorias tienes de tus principios en el karate?
Fíjate que, pues yo nací en el dojo prácticamente. Mis primeros pasos, y literalmente mi papá me dice que yo estaba agarrado de una ventana, y mis primeros pasos fueron para el dojo, para buscar pegarle a un costal. O sea, ese fue mis primeros pasos. Entonces yo nací en el karate. Y a partir de los 2 años empecé al año yo caminaba bien, y a los 2 años empecé a entrenar. Entonces, pues, para mí el karate fue un modo de vida. No conocí, sí fui deportista de muchas otras actividades. De hecho, seleccionado estatal de fútbol, de béisbol, fútbol americano. Me gustaba mucho todos los deportes. La verdad, de repente, nosotros, cada quien tiene una habilidad, y mi habilidad fueron los deportes. Muy, muy, muy capaz de desarrollar muchos básquetbol, fui seleccionado de básquetbol, tirador de tres de tiros de tres puntos. Tenía muy buena, muy, muy buena disciplina, sobre todo, que fue lo que me incautó mi papá en el karate. Entonces se me dio mucho los deportes. Entonces lo que a mí se me viene a mi mente, los recuerdos que fueron muy gratos como alumno, como ejemplo. Teníamos una responsabilidad de ser un ejemplo porque éramos el hijo del maestro. Entonces tenías que mostrarle a los demás cómo se hacían las cosas. Tú eres el que no deberías de jugar. Tú eres el que tenías que marcar la pauta para que los demás muchachitos pues sigan el camino que el maestro dirigía. Entonces yo fui, la verdad, considero que mi papá se encariñó ahora que yo tengo hijos. Me doy cuenta que no es que tenga uno preferido con sus hijos, pero tienes a un niño o muy especial que simpatizas con él. En ciertas cosas. Entonces, mi papá fui muy hábil en los deportes y le di grandes, grandes resultados como atleta. Entonces, lo que más se viene a mi mente, pues, es lo bonito que fue ser de los mejores alumnos de mi papá y sobresaliendo siempre con mis dos primeros lugares, ¿no? En donde anduvimos. Entonces, pues, ahorita ya de grande me doy cuenta que esa disciplina que él maneja es la disciplina que de repente se nos ha ido perdiendo con algunas generaciones. Las generaciones vienen más revolucionadas, un poquito menos disciplina, un poquito más relajados. Nosotros éramos mucha disciplina. Desde que llegabas formados, alineados, nadie podía ni voltear para los lados, ni hablar, mucho menos el reír, ¿no? Entonces, era muy estricta la disciplina de antes. Entonces, eso es lo que me viene en mi mente, los recuerdos de mi padre, que era muy, muy marcialista. Sobre todo, esa es la palabra correcta, muy marcialista. Entonces, eso te diría, derivaba a toda tu vida en tu entorno.
Oye, Sensei, ahorita nos estabas platicando que aparte de ser karateca, siempre le diste a otros deportes como el fútbol americano. Y ahí en Guaymas, pues son beisboleros de corazón, ¿no? Y nunca te dio por agarrar otro deporte y decir, ¿sabes qué? Porque yo tengo, bueno, tenemos amigos en común que sus padres son pues arte marcialistas y de repente ellos están jugando otro deporte y dices, ah, caray, como que algo no está bien, ¿no?
Mira, uno de los recuerdos que tengo es de que yo, mi padrino, tengo un padrino de confirmación, él es Matías Carrillo, es un beisbolista de allá de Sonora, conocido a nivel nacional. Entonces, una vez fue a los Dodgers, yo era catcher y era muy buen catcher, era atrevido para estar ahí en esa posición, y me vieron jugar, vieron mis aptitudes y de hecho esa vez me tocó meter un home run como nunca, yo nunca había, no era bateos largos, era bateos ahí a segunda, pero corría hasta tercera, era muy rápido para correr. Entonces esa vez me tocó sacarla del campo y tener una muy buena actuación y a mi papá se le acercaban para decirle que les interesaba los Dodgers.
Se nos congeló un poquito, ¿ah? ¿Eh?
Karateca dijo, no, este es karate y esta es la línea que le voy a trazar y esta es la línea que le voy a hacer y ahí me dejó, o sea, no me dejó salirme del círculo, la verdad, pero sí me hubiera gustado. Yo de hecho primero, después ya cuando estaba más grandecito, ya que me gustaba más el pleito, pues yo quería ser boxeador y boxeé y boxeaba, incluso de repente escondidas de mi papá me iba al ring a echar guantes, pero él hizo hincapié en que el karate iba a ser hereditario, y pues aquí estamos.
Sensei, ¿qué significa para ti karate-do y practicarlo?
¿Qué significa? Pues como te dije ahorita, es un estilo de vida y es una manera de desfilar por este camino tan difícil que es hoy en día, que lo voy viendo con mis hijos, cómo trascender. Y la verdad, a mí el karate me enseñó mucho la disciplina, más que nada. Yo ahora que estoy grande, ya que pasé también por mi época de juventud, de andar pues soltero, viviendo por aquí, viviendo por acá, yo estuve viviendo varias partes en Hermosillo, estuve viviendo en Monterrey, estuve viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles. Entonces, una rachita de 2-3 años que me mantuvo alejado del deporte. deporte, pues me llevó a televisión en un programa nocturno. Entonces, pues de repente conoces todo el bajo mundo que no conocías en la disciplina, ¿no? En el deporte. Y el karate, créeme que fue lo que me salvó y me rescató de todo ese camino que podía haberme ido, que realmente no hubiera sido bueno. Me regresa el karate a las bases, a las raíces que me sembraron. Y ahorita, pues te puedo decir que tengo una familia estable, tengo unos hijos hermosos, una esposa maravillosa, un gimnasio que todos los alumnos son como nuestros hijos. Y eso es lo que es el karate para mí, es la forma de vida.
Oye, Sensei, platícanos un poquito de tu camino hacia tu cinto negro. ¿Cómo lo tienes? ¿Qué edad tenías? Porque sí, me imagino que ha de haber estado un poco difícil, ¿no?
Yo quiero escuchar esa historia.
Fíjate que sí está muy buena, y aquí recaigo en algo que te comentaba fuera de cámaras. Yo soy el tercer hijo de cuatro. La hermana mayor de nosotros también fue atleta, pero ella no llegó a cinto negro, ella se quedó en cinta café. Pero tengo un hermano mayor, 3 años mayor que yo, y tengo uno menor que es 3 años menor que yo. Entonces yo soy el sándwich prácticamente. Entonces al que le correspondía hacer la cinta negra primero, pues era mi hermana, no la realizó. Al que le tocaba después era mi hermano. Y mi papá, pues por las mismas situaciones de él, su comportamiento, pues no lo dejó hacer la cinta negra. Y a mí me da la oportunidad a los 9 años de edad, brinqué a él y me dio la oportunidad de hacer el examen a los 9 años, de los pocos, en aquel entonces, de los pocos niños que se les permitía hacer cinto negro. A mí me lo hizo el maestro Kunio Murayama, fundador de aquí en Karate Do en México. Y él me hizo el examen y la verdad que fue exhausto el entrenamiento. Yo lo recuerdo perfectamente que desde las 3 de la tarde me iba al dojo y me llevaban dormido en mi casa porque me quedaba hasta las 9, 10 de la noche que mi papá cerraba el gimnasio. Y yo entrenando todas las clases, repasando las katas para hacer un muy buen examen. Entonces, de hecho, fue tan buen examen que normalmente el maestro me llama a los menores de edad, le da Choban Ho, y a los mayores da primer dan. Y a mí me brincó hasta primer dan en el examen de 9 años, me dio el primer dan a mí el maestro Murayama. Entonces fue un excelente examen. Mi papá me lo refiere mucho que fue un examen muy, muy limpio, muy dedicado, muy serio, muy fuerte. Yo era catista, me gustaba mucho la cata también antes y competí en cata. Hasta que llegué aquí a Baja California me di cuenta que mi cata era muy buena, pero en un ranchito, porque aquí ya estábamos hablando de atletas de selección nacional que tenían muy buenos atletas por acá en Baja California. Entonces, pues así fue un sacrificio muy grande que ahora que veo las plataformas y veo que entrevistan por ahí a Daniel Corral o algún atleta destacado que dice que él se dedicó a cuerpo y alma a su gimnasio, no tuvo infancia, no tuvo compañeros, no tuvo fiestas, no tuvo novias. La verdad, eso me tocó a mí. Yo no conocí nada más que el gimnasio y mi casa y la escuela. Entonces, eso, así fue mi cinta negra, fue a los 9 años y el primer hijo de mi papá de cintas negras.
Oye, Sensei, no es normal que un niño de 9 años lo dejen hacer el cinto negro, ¿no? O sea, no es muy común.
No es tan común, de hecho no es ni siquiera tan recomendable porque pues tiene un sistema de conocimiento un niño pues un poquito reducido a lo que es un adulto. Sin embargo, pues toma en cuenta que era un hijo de un maestro que estaba todo en el dojo desde los 2 años entrenando. Entonces, pues obviamente mi papá pues no tenía más opción que darme la oportunidad porque ya había pasado la blanca, la amarilla, la verde, la café. Estuve mucho tiempo en la café, entonces ya me tocaba. Ya es muchos años en cinta de café, no puedes tampoco detener a un atleta. Yo de repente tengo al niño, tengo un niño que acabo de hacer cinta negra hace un par de semanas, Víctor Parra, él tiene también 12 años, está chiquito, pero pues también me lo llevaron de 3 años. Entonces, prácticamente no puedes detenerlo a pesar de que la situación cognitiva de ellos es un poquito más reducida. Sin embargo, pues si tienen las capacidades y las cualidades, yo como siempre he dicho, o sea, yo veo a la abuela de mi hijo que le dice, no te subas ese cerco, te vas a caer. Espéreme, señora, si usted se cae, a lo mejor el niño no se va a caer. Déjelo que él también supere sus límites. Entonces, nosotros también por eso permitimos ciertas situaciones de atletas característicos que tienen a que crezcan y no los detenemos el crecimiento. Entonces, te digo, yo creo que para mí, pues yo creo que no tuvo opción mi papá más que decirme, no, pues dale, a la cinta negra, ya te la mereces y estás listo.
Entonces, además, perdón, adelante, Francisco.
No, y además, como dices, viniendo de tu papá, y tu papá se ve, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, pero lo vi en fotos, y se ve una persona de carácter, de presencia, donde yo creo que no la pensó, dijo al contrario, quiero que sea, o sea, eres el que sigue, pues eres la descendencia de su carácter.
Pues mira, hablándote un poquito de la historia de mi papá, a mi papá le tocó muy, muy difícil la situación para poder conocer el karate y aprender el karate. Venimos de un lugar, nosotros, tipo de rancho, que es Guaymas, es un lugar pueblerino. Entonces, en donde los papás no interesaban ninguna actividad de esa, sino que trabajaban los chamacos y que aportaran. Y, o sea, eso de llevarlos a lugares a entrenar, eso no era para ellos una necesidad. Entonces, mi papá desde muy chiquito buscó, él le gustaba, él empezó... con esta cosquillita del karate y del judo. Él fue judoka primero que karateca. Entonces él buscaba y aprendió y conoció y se alimentó de karate, pero sí le costó mucho trabajo. Entonces él, cuando tiene a sus hijos, pues lo que él busca es de que batallen un poquito menos, ¿no? Sin embargo, la disciplina que tenía anteriormente los papás, o sea, yo recuerdo que mi papá nomás volteaba con una mirada, te callaba la boca y ya ni decías nada, y hasta te ibas a tu cuarto a acostar, ¿no? Pero hoy en día, pues es un poquito diferente. Entonces, mi papá, al momento de verme a mí, esas capacidades, esas cualidades, pues me permitió el estar en la cinta. Pero yo creo que ha de ser mucho también, como dices tú, de cómo él vio el karate, cómo él lo vivió.
Sí, no, y pues eran otros tiempos, ¿no? Estaba más difícil todo. Y no había casi el conocimiento. ¿Estamos hablando de qué? ¿De los 70s?
Yo soy del 78, estamos hablando de los 80s. Okay. Pero él entrenó en los 70s. Entonces, de hecho, así es. Sí, lo que él conoció fue japoneses estrictamente con una manera de dar el arte marcial y la disciplina. O sea, de que era, te equivocas en algo y te pega una patada, te sientan al suelo, te arrodillas y haces 300 abdominales, o sea, era una manera que ahorita está fuera de control, para nosotros no lo vemos apto. Ahorita ha avanzado mucho la ciencia, nosotros ya trabajamos con programas de trabajo, con planes de entrenamiento, ya no es tan rústico la clase, ya no es tan severa, ya no entra. Nosotros estamos en una era, en una época en la cual, pues, se ven más formas de aprendizaje que antes. Antes era disciplina, directamente la disciplina, sin tocar baranda. Entonces, pues, él sufrió, porque para mí, ya que lo veo ahorita, siento que sufrieron el conocimiento, los maestros antiguos sufrieron el conocimiento. De repente había japoneses que venían a imponerse y te daban las clases. De hecho, actualmente hay maestros que todavía siguen con sus sesiones a la antigüita, ¿no? Y pues la verdad todo evolucionado, no puedes trabajar con un atleta de esa forma. Sin embargo, pues es muy respetable cada quien cómo guía a sus seguidores, ¿no?
Oye, Sensei Francés,
dale, Francés.
Sensei Francés, platícanos un poquito más para que la gente conozca un poquito más de Shihan, de Shihan de tu papá, Juan José Rodríguez.
Mira, mi papá, él nació en Cojumatlán, Michoacán. Él de muy joven también se fue para Guaymas, Sonora. Y ahí fue el pionero de las artes marciales. Él inició el karate ahí en Guaymas, Sonora. Mi papá es una persona muy conocida ahí en Guaymas. Él inició con clases y daba clases con los soldados, daba clases a los policías, daba clases en todas partes. Él era casi de los únicos que había. Y sobre todo en el karate do, pues era el único. Y al lado de un padrino también que tengo yo, que es maestro de karate, que ellos dos ahí iniciaron el karate en Guaymas. Mi papá, después de tener años trabajando en Guaymas, en Sonora, pues decide venir aquí a Ensenada de vacaciones. En esas vacaciones deja al hermano mayor mío, lo deja aquí en Ensenada porque abrimos un grupo y ahí lo dejó él a cargo del grupo, se regresa y formamos nosotros, se independiza mi papá, nos independizamos cuando yo abrí un gimnasio, él se independiza y ya no pertenecemos a la organización Murayama. Y ahora él, al lado de sus hijos, formamos Mushinkai, que es la organización. Mushin es el estado de un atleta a su máxima capacidad, y él le puso el Mushinkai. Entonces, ahorita tenemos actualmente dos muchachos en Guaymas que siguen trabajando directamente con mi papá, con el Chihan. Él nos hace los exámenes a nosotros aquí en nuestros dojos, a mí y a mis hermanos, y va a Guaymas también a realizar exámenes. Entonces, él después de tantos años de experiencia en el karate y trascender en el karate, pues ahorita también ya él, yo pienso que por su edad, pues ya está también concentrado mucho en lo que es su vida personal. Entonces se metió muy de lleno a lo que es la religión, y él aconseja mucho a los alumnos, a los papás. De hecho, dice que siempre nos está metiendo el libro de la Biblia en la cabeza, que es un ejemplo. Ese libro es maravilloso, es muy... El que lo entiende lo va a entender perfectamente lo que se está hablando, y la verdad tiene mucho de lo que él dice. Él dice que hay una situación muy, muy fácil de entender. Lo que los psicólogos, científicos y todo el mundo quiere manejar, ahí está en la Biblia, es lo mismo. Únicamente uno es mundano y otro es espiritual. Pero un atleta, un competidor, requiere también de espiritualidad, requiere también de seguridad. Y la verdad, pues ahorita él está apoyando mucho a un hermano, al hermano menor ahí en su casa. Abrieron un gimnasio y ahí están trabajando muy duro. Pero yo lo he jalado, incluso como presidente de asociación, yo me lo llevé a la última Olimpiada Nacional, porque yo de repente miré, observé a los atletas, y yo tenía varios atletas que eran creyentes, ¿no? Entonces, se juegan mucho las emociones en los eventos, a la hora de ya de estar al frente de la competencia se juegan, y me lo llevé. Y lo puse, y ahí de repente fui criticado porque, pues, ¿cómo estaban haciendo oración los muchachos antes de competir? Bueno, pues, si ellos, es su forma de, claro, de su creencia, su liberación, pues, adelante. O sea, no tenemos por qué tener ninguna limitante para ellos. Entonces, pues, más o menos es un poquito el resumen de lo que es mi padre, que es el Chihan, Juan José Rodríguez. Y, pues, actualmente todavía lo tenemos con vida. Aquí ya 74 años tiene, pero, pues, está con el cuerpo más esbelto que nosotros.
Se ve fuerte. Se ve fuerte y corrioso, güey. De los old school, güey.
Oye, sí. Nos platicabas ahorita que llegabas a las 2, 3 de la tarde y hasta la última clase te quedabas entrenando, practicando. ¿Cómo fueron esas clases con tus hermanos y con todos los demás compañeros?
Como te manejé, como te dije ahorita también, de repente, pues, fue mi papá criticado por algunas personas de decir que era un niño, que yo no tenía infancia, que no me dejaban ir a jugar al Nintendo, que no me dejaban ir a jugar a Atari en aquel entonces.
Nada más había Atari, ¿no?
Fue criticado mi papá. Había Atari, Nintendo salió ya después, no me acordaba, si es cierto. Y fui criticado por eso, pero yo lo disfrutaba mucho y me gustaba. O sea, a mí me encantaba estar al frente de la clase, poner el ejemplo a los principiantes, y me gustaba mucho hacer ejercicio, me gustaba, yo entrenaba todas las clases y a mi máximo. Entonces fui criticado un poco, y pues mis hermanos, pues a su vez estaban en su edad de rebeldía y de eso de adolescencia. Entonces ellos, pues no, nomás iban a su clase, y el más chiquito, pues estaba muy chiquito, y también era el más consentidito, y no le exigían tanto. Entonces yo como fui más audaz, y la verdad, ¿quién te no se los voy a decir? Yo sabía que a mi papá le gustaba el karate, y yo sabía que si quería tener mi domingo, si quería tener algún premio o algo, pues era por ahí. Si tú le entrenabas, si tú eras ganado en el torneo, fíjate, una de las experiencias que me acuerdo es de que mi papá los domingos que le decía, papá, más a ver mi domingo, y le decía a mi hermana, ¿cómo te portaste? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo has entrenado? Ahí le daban sus 5 pesos, ¿no? Y al hermano, ¿y tú cómo entrenaste? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te fue en la escuela? Ahí te van tus 2 pesos. Y llegaba yo, digo, ¿y mi dinero? No, pues ahí te van 5. ¿Cómo que 5? ¿Cómo me porté? ¿Cómo me fue en la escuela? ¿Quién le trajo 2 primeros lugares? Entreno al 100%. Entonces, a mí me tocaba 20. No, 20. Se exigían 20. No. O sea, entonces, a mi casa.
Hay niveles, Roberto, hay niveles.
Así es, a mi casa llegaba la prensa, la televisora, y no llegaban buscando a nadie más que a Ramsés, porque acaba de ganar, porque acaba de venir el selectivo. Entonces, eso era un gusto para él, y obviamente, pues también te lo echabas a la bolsa. Por eso es que me dediqué tanto al entrenamiento, y me gustó, la verdad, me gustó. Yo era muy peleonero, me gustaba mucho hacer combate con todos. Entonces, por eso es que yo podía aguantar y después me pongo a pensar, oye, si es cierto, pues de las 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9. O sea, eran 6, 7 horas que estaba en el karate, entrenando 7 horas, 6 horas, por lo menos. Pero las disfruté mucho, o sea, me gustaba mucho. Me sigue gustando el karate, me encanta.
Recuerdo la vez que te conocimos, Sensei Ramsés, que nos platicaste que siempre eras más de kumite. Pero hace ratito comentaste, y sobre todo para tu cinto negro hay ciertos requisitos. La kata muchas veces no la empezamos a entender hasta más grande, a veces por nuestro mismo físico, ¿no? Que ya no nos da para tanto pelear. ¿Qué kata es tu preferida y por qué sería eso? ¿O por qué esa kata?
Fíjate que cuando estaba chico, hay una kata que me gustaba mucho hacer en todos los torneos, y más porque, si se acuerdan, el karate antes había mucha competencia en que el karate 2 se metía a los sistemas abiertos. Todo, era un torneo general y todos entraban. Entonces, con esa kata me daba muy buenos resultados. Rohai se llama. Y me acuerdo mucho de esa kata porque en aquel entonces, pues no era de presumir un uniforme, una cinta. No, entre más corriente, más roto tu karate, y entre más, hasta te sentías que eras mejor porque se mostraba tu entrenamiento ahí. Así lo veíamos nosotros. Entonces, me acuerdo que en esa kata traía mi pantalón, las dos rodillas agujeradas. Entonces, me gustaba hacer esa kata por las posiciones que mostraba. Roja y se llamaba la kata. Y ya ahorita, en la actualidad, no, hombre, pues ya no sabría ni qué decirte ahí, pero muchísimas katas. Las competencias están muy evolucionadas, pero esas de las cartas que más me gustaba a mí, y me gustaba porque me daba resultados en los torneos abiertos. Las otras cartas, como eran un poco más lentas, de más movimiento, como que el juez de los sistemas abiertos, pues no lo despertabas tanto como una carta más rápida. Entonces, por eso es que me gustaba mucho esa carta Rojai.
Y una carta muy bonita, Rojai es muy bonita.
Sí, es muy bonita, y sí, cierto, como dices tú, uno entiende la kata ya de grande cuando sabes qué es un bunkai, qué significado tiene la kata. Dicen los japoneses que en la kata existe los secretos del karate, los movimientos, las posiciones. De repente tú agarras y marcas una patada al estómago o marcas abajo, pero no sabes qué estás haciendo. En el marcar abajo, yo me acuerdo que marcaba abajo y era una patada abajo, pero no, la patada abajo quiere decir agarras la mano y le quiebras la rodilla. O sea, en lo que es el oriental, el japonés, esa era, porque si te acuerdas, el arte marcial se hizo con fines de defensa, con fines de incluso a preparar a tu gente para ir a unas peleas de un país a otro país. Entonces, un soldado, ellos eran entrenados con arte marcial para matar a una persona, no nomás para marcarle, ¿no? Entonces, eso es lo que sí ya se viene comprendiendo ahora de grande.
Oye, Sensei, ya nos comentaste hace rato, nos platicabas que anduviste en varias partes del país. ¿Y cuándo es cuando decides, tienes la inquietud de decir, ¿sabes qué? Ya quiero abrir mi escuela. ¿O cómo se da? ¿Con quién te apoyas? ¿Cómo surge eso?
Mira, yo siempre desde muy joven, desde que era competidor, 19 años, que estuve en la selección nacional, pues tenía grupo, ¿no? Y con mi hermano, el más grande, yo trabajaba de la mano con él en su gimnasio. Pero de repente, de joven también abrí mi gimnasio, hice mi grupo, muy buen grupo competitivos, que en la actualidad, de los chavos que yo tenía de chiquillos, llegaron a hacer selección nacional, llegaron a competir internacionalmente. Pero yo tenía mi grupo y como buen joven, pues a los 2 años, pues cerraba y me dedicaba a otra cosa. Y luego abría otro grupo, hacía grupo y se los mandaba a mi hermano, o por ahí recalaban en otras escuelas, como maestro Cuauhtémoc, con otros maestros, ahí recalaban los alumnos que yo formaba, que yo iniciaba, ¿no? Pero ahora ya que tenemos 6 años con la academia, fue porque vine yo a ayudar a mi hermano con su hijo, a preparar a su hijo Diego Enrique. trabajar con él para sus competencias. Y empiezo a trabajar con él y de repente empiezo a otra vez con la cosquillita del karate. Yo vivía en San Luis, Río Colorado, como te digo, tenía un programa de televisión allá y yo estaba alejado del karate, pero venía a apoyar el karate, ¿no? Pero de repente empiezo a apoyar y a meterme un poquito más y obviamente pues el amor, ¿no? Ay, de repente conozco una persona, me identifico con alguien aquí en Ensenada y empiezo a quedarme más sólido aquí. Y ya cuando yo me caso con mi esposa, pues nos fuimos, primero nos habíamos ido de aquí de Ensenada, estamos en Los Cabos, nos habíamos ido a varias partes y regresamos aquí y abrimos la academia hace 6 años. Ocho años tenemos con la academia. Entonces ahí ya senté ya con hijos, ya con una familia, ya estable, pues ya no es tan fácil decir, ya me voy, pues no, ahora ya tienes otro interés. Entonces así nos quedamos y actualmente pues estamos trabajando muy duro para ella porque pues no nomás es dar clases, de repente te va exigiendo el mismo ambiente. Yo cuando empiezo a dar clases, empecé a trabajar, a ser entrenador de la selección del estado, empiezo a ir a olimpiadas, empiezo a manejar atletas, y de repente me voy exigiendo cada vez más. Ahora me convertí de repente en presidente de la asociación, la agarro, y empiezo a trabajar mucho más por el crecimiento del deporte. La asociación, una de las, fundamentalmente de la causa que es la asociación, es dar el crecimiento competitivo a los atletas. Esa es fundamentalmente su necesidad de la asociación. Entonces, pues empezamos a comprometernos tanto que incluso hasta nos fuimos a nivel nacional y estuve como entrenador hace 2 años. Ya tenemos 2 años y medio trabajando como entrenadores en la selección nacional, yendo a los eventos internacionales. Me llevé a ir a Japón. Me llevé un grupo de atletas de aquí de Baja California, estuve con la selección nacional ahí en Japón, también en una concentración y trabajando con la selección nacional, que ahorita son los que van a ir al Preolímpico para ir a Tokio. Y me relaciono hasta el grado de que formo parte de la Comisión Técnica de la Federación Mexicana de Karate y pues bien involucrados con lo que te digo, con el ambiente deportivo, que yo creo que me encapsulé en la etapa de atleta y sigo siendo competitivo porque que ahora estoy en un banquito, ¿no?, de coach, pero sigo compitiendo. Entonces eso me ha despertado a mí una gran pasión por mi deporte.
Oye, Sensei, me gustó mucho lo que significa Mushinkai. Se me hizo muy... Y eso es lo que más me gusta de la cultura japonesa, ¿no?, del karate do, como ustedes lo manejan. Pueden ser dos letras o dos, ahorita se me va el nombre de los... de las piezas.
Y de hecho sí son dos porque es Mushin. Ajá. Kai es organización, pero exacto. Mushin es el estado anímico de un competidor. Sí. Esa situación que nadie comprende. Exacto. Cuando tú estás compitiendo, no sabes qué estás pensando más que actúas. Decía mi papá, en la competencia no se piensa, se actúa. No puedes pensar. Entonces,
¿de dónde? ¿De dónde sale la idea? Me imagino que fue de tu papá. ¿De dónde sale ese nombre? ¿Y de dónde o cómo puedes definir tu escuela Mushinkai Ensenada?
Pues el nombre, la verdad, pues estuvimos... mi papá le gusta mucho la cultura japonesa. Mi papá te escribe los nombres en japonés, la katakana, la hiragana. Le gusta mucho meterse, adentrarse a eso. Y pues él sacaba cosas ahí y empezó a decir que cuando uno competía... los sentimientos, cómo se tienen que dejar afuera, cómo tienes que concentrarte y conectarte contigo mismo para competir. Entonces, el estado de un competidor tiene que ser neutro, ni frío, ni caliente. Entonces, ese estado se lo llamaron, los japoneses lo llaman Mushin. Entonces, dijo él, oye, me gusta, ¿no? A mí también me encanta. Le dije, entonces, así quedó Mushin. De eso, él y yo iniciamos Mushinkai, mi papá y yo. Después se incorporó mi hermano, porque mi hermano todavía quería seguir siendo Chito Ryu con el maestro Murayama. Pero él y yo sí nos quedamos con esa palabra Mushin. Y ahora yo también que anduve en Japón y todo, me llamó mucho la atención un nombre que era Ikigai. Ikigai es para lo que estás hecho tú, es lo que dice el japonés. Ikigai significa quién eres, qué puedes aportar. Entonces me gustó a mí mucho también Ikigai. Y nosotros Mushinkai, pues ya estamos fortalecidos con nuestro dojo, porque yo, pues mi esposa ha sido una parte fundamental en el camino y ella fue competidora, al igual que yo, seleccionada nacional, medalla de oro centroamericana, medalla de oro panamericana, le ha ido muy bien competitivamente. Entonces, ella y yo como competidores empezamos a formar a nuestros atletas. Entonces, tienen una gran ventaja los atletas porque tienen la personalidad, las capacidades físicas, el ejemplo de fuerza, de agresividad de un hombre, y tienen una parte muy especial que es parte táctica, estrategia y competitiva de una mujer. Entonces, hemos incluso el de nosotros se llama Mushinkai Team Ramsés y Estefanía, que es mi esposa y yo. Entonces, así, y nosotros estamos manejando mucho Ikigai, que para mí ahora ya evoluciona el Ikigai a Mushinkai, ¿no? Pero las raíces siempre van a quedar ahí con nuestro papá y mi papá y fundador de Mushinkai, del estado anímico de un competidor.
Oye, Sensei, ahorita que ya eres el presidente de la Asociación Estatal de Karate Do, platícanos qué es para ti, qué significa y hacia dónde vas.
Bueno, ¿qué es para mí? La verdad, para mí fue una oportunidad el ser presidente de la asociación. En el momento que yo soy un entrenador y un entrenador maestro con atletas de alto nivel, de Olimpiada sobre todo, y veo que existe una situación polémica en el estado y en la federación, entonces yo vi mucha revolución y que sí, que no, pero el detalle está que los atletas no se podían quedar ahí esperando a que los maestros decidieran qué se iba a hacer. Los atletas tenían que competir. Entonces yo me acerco, primero que nada, al Instituto del Deporte, con el maestro Saúl Castro, y le comento la situación que estamos viviendo, y ya él me orienta a decir, pues es que ahora sí que ustedes son los que tienen que arreglar, la vida interna no la manejamos nosotros como instituto, ese es asunto de ustedes. Entonces yo levanto la mano y hablo allá a la federación para ver cómo están las cosas, y la federación pone una mesa reorganizadora aquí en el estado, en donde estaban incluidos varios compañeros de nosotros. El maestro Eliseo Sandoval por ahí anduvo, Guillermo Acuña, algunos compañeros estuvieron ahí involucrados, y las cosas estaban muy revueltas, estaba muy, muy fuerte la situación, se dividió mucho el estado, que sí, que no, que cómo vamos a hacer eso. Entonces yo, ¿sabes qué? Le dije, yo sí me voy a aventar y yo sí me voy a encargar porque quiero que mis atletas compitan, y me aviento. La agarro y pues empiezan a venir una serie de complicaciones, pero pues son cosas que tenemos que arreglar como ahora que como directivos nos corresponde, y los temas políticos pues tenemos que sacarlos y sacar al frente la cara a nosotros como responsables, y decido hacerlo por los competidores. Y ahorita aún así seguimos en la misma situación, adelante, al frente de la asociación, trabajando muy duro y tratando de pues que la gente se acerque, que primero que nada nos conozca, porque muchas veces oímos unas cosas de una persona, pero no son hasta que las ves. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de nosotros? Pues es la proyección. La proyección, ahorita estoy yo tomando un curso a nivel mundial como entrenador, en el cual nos habla de cuál es el curso que tiene que seguir un entrenador, hasta dónde pueden llegar. Si tú te vas a conformar teniendo un campeón de tu dojo, campeón de aquí del estado, campeón nacional, pues hay muchas cosas muy lejos, ¿no? Para mí lo principal que puse en mi misión es llevar a atletas de alto nivel a profesionalizarnos, a llegar a campeonatos mundiales, a llegar a lo más alto que no se ha podido llegar, no nomás por mi gimnasio, sino por México. Entonces, hacia allá vamos, y como te decía, la asociación, pues el único fin de ella es darle las herramientas necesarias a los atletas para que lleguen lejos. Entonces, pero ahora sí que se cuenta con un grupo, la asociación está abierta al que quiera involucrarse, al que quiera conocernos, al que quiera crecer, y muy respetable al que también tenga su propia decisión de cómo llevar a cabo sus gimnasios, ¿no? A fin de cuentas, pues nosotros únicamente somos una institución. De repente la gente no entiende que no es Ramsés Rodríguez, es una institución que se llama Asociación Estatal de Baja California. Entonces, si tú necesitas o requieres de ella, pues te acercas a la institución.
Claro, definitivamente. Y no vamos a entrar tanto en política porque no es el fin de esta entrevista. Sensei, ahora usted ya como coach, como representante, ¿cómo ves el nivel? Porque ahí está lo difícil, ¿no? O sea, tú sabes muy bien y pones tus pies en la tierra, ¿no? ¿Cómo ves el nivel de Baja y cómo ves el nivel de México en karate?
Mira, esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Acabamos de regresar del Mundial el año antepasado y nos damos cuenta de los atletas, de la falta de preparación que nos ha faltado. Siendo realistas, México tiene la capacidad en los atletas, pero la preparación ahí es donde nos ha afectado. Yo veo comparándolo como una carrera de carros, vemos un bochito con un trophy. De repente vemos un europeo, vemos una persona que viene con una carrocería impresionante, porque desde ahí lo vemos, ¿eh? Mi atleta pesa 60 kilos, pero es un palo. Y llegas y ves un atleta europeo que pesa 54 kilos, está más alto que tú, más fuerte. Dices, ¿cómo pesa 50 este? ¿De dónde los pesa, no? Entonces, desde la estructura, su preparación física, el desarrollo de la rapidez, sí hay un poco de diferencia. Pero la verdad que tenemos que trabajar desde ahorita. Esto no, lamentablemente, lo digo sinceramente, honestamente, me pasó a mí como competidor. Yo cuando fui a competir internacionalmente al Panamericano, o sea, no iba preparado, no corrí lo necesario, no iba, llevaba una preparación, no porque no quisiera alguien dármela. Me decían mil veces, tienes que correr, tienes que hacer lo otro, y uno le aflojea, o sea, entonces es muy conformista uno. En cambio, el europeo otros tienen otra mentalidad y nos ha comido. Entonces, pero desde ahorita nos estamos preparando. Nosotros ya desde que llegué, el día que llegué, me bajé el avión aquí en Tijuana, llegué con la mentalidad de que tenemos que preparar, tenemos que someter a los atletas, tenemos que comprometerlos, hacer un compromiso, padre, alumno, entrenador, tener un compromiso en común para poder desarrollar y poder, como te decía, profesionalizarlos. O sea, es lamentable ver un atleta que tiene muchas capacidades de habilidades, pero les hace falta la capacidad física. De repente los ves ya cansados, ya agotados, y ya te lo le ganan por esas cosas. Entonces, pero de que tenemos el material, lo tenemos. Y ahorita simplemente aquí tenemos dos atletas que están a punto de culminar su objetivo, que es los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Van a ir al Preolímpico en mayo. Están trabajando para ver si pueden quedar en la selección nacional que va a ir al Preolímpico. Tenemos a dos, Juan McCormick y José Armando Luque. Tenemos a un atleta muy sobresaliente en México, que es Lizeth Valentín, que es una niña que a los 13 años de edad ganó el Panamericano. Todo el campeonato lo ganó con 0 puntos en contra. Eso habla de una capacidad de desarrollar y de ejecutar al 100%. Tenemos a unas atletas con un historial muy, muy amplio que van a buscar su pase a los Juegos Panamericanos que son históricos para el karate. Por primera vez entran a Juegos Panamericanos Juveniles. Eso nunca había, no existía ese evento, y ahora acaba de salir con la intención de que los chavos desde más temprana edad lleguen a profesionalizar.
Y hace ratito lo comentaba, ¿no, Sensei? Obviamente nosotros venimos de unas décadas donde eras arte marcialista y punto. Y entrenabas tu karate tradicional, y ahorita lo dijiste varias veces, eres un atleta primero. Y ahí es donde está el choque que traíamos nosotros de lo tradicional con el atletismo, y ahí es donde no te toca revisarlo, no te toca vivirlo hasta cuando estás ahí y dices, ¿por qué no me metí más en el atletismo, no? Como lo dijiste ahorita, creo que fueron unos ejemplos muy buenos donde te ves un peso extraordinario y se mueve súper ágil y tiene un peso que no se puede ver, que una persona de ese peso no se pudiera mover antes tan rápido.
No, sí, definitivamente tenemos que, ahora esta situación del COVID nos acercó mucho a muchas partes del mundo, de ver entrenamientos, de ver preparaciones, de ver otros tipos de trabajos que nos estamos quedando nosotros limitados. Entonces, nos ha abierto mucho, la verdad, a mí en lo personal me abrió mucho la capacidad de entender y de discernir los trabajos que requerimos para estar en esos niveles. Entonces, pero yo pienso que Baja California este año va a ser un año de mucha preparación, de mucho aprendizaje, y para el próximo año tiene que tener buenos resultados. Esperemos y el COVID permita que se activen las competencias. Al parecer, juegos con Ana Guevara propuso que sí se vayan a realizar. Ya nomás es cuestión de protocolos y manejo de la situación. Entonces, pues ojalá nos permita esta situación que están viviendo los chavos, que ha sido muy, muy fuerte, muy severa, muy golpeados. Todos hemos sido muy golpeados de cierta forma, entrenadores, maestros, alumnos, padres de familia. Hemos sido muy golpeados con esta situación, pero yo creo que vamos a regresar más fuertes, ¿eh?
Pues esa es la idea, ¿no? Ya todos están como en sus marcas, listos, ya nada más esperando el ¡pum! ¡Y vámonos!
Mira, pero va a haber de dos formas, ¿no? O yo veo dos formas, ¿no? Las personas que realmente sí tienen ganas de salir, de seguir sobresaliendo y de avanzar, o nada más las personas que están desesperadas por salir y ya quiero ir a competir, pero no van a hacer nada, o no han hecho nada, o no han cambiado su rutina, ¿no?
Sí, desafortunadamente hay gente que sí se paró, se relajó, y esto le va a costar mucho trabajo regresar. Y algunos que siguieron, pues también las consecuencias de la exigencia van a estar muy, muy, muy buenas. Como te digo, para el karate, es muy importante los eventos que se van a realizar este año. Son muy, muy sobresalientes, entonces, pero también tienen mucha exigencia, demasiada exigencia, demasiado compromiso. Hay veces el padre de familia no sabe comparar en un alumno de karate, en un competidor y en un atleta, porque, o sea, un atleta no puede comer lo mismo que come un deportista, un alumno de karate. O sea, un atleta es especializarle su alimento, es regularle su alimento, es regularle su sueño, es regularle su preparación. Y de repente es muy difícil, pues, porque pues, la mamá no va a hacerles enchiladas a los niños y al otro le va a hacer huevito con verdura. O sea, les va a dar a todos enchiladas y ahí es donde se lo lleva entre las patas al atleta. De repente le decimos al otro, oye, mijo, pero, o sea, tú ahorita deberías estar en 60 kilos, pesas 64. Sí, pues anoche mi mamá nos dio tamales y atole. Pues no, pues cómo ahí no. No llega a una buena relación entre alumnos, padres y atletas. Yo constantemente procuro hacer pláticas con los papás, reuniones en donde les explico qué es tener un campeón en su casa, qué es tener un seleccionado, qué es tener un atleta. Y la inversión de repente puede ser un poquito difícil costearla, pero al tiempo, pues, ves que esa inversión fue la mejor inversión que pudieron hacer en la vida de ese niño, porque vas a tener un niño sano, un joven saludable, un adulto ejemplar.
Sí, totalmente de acuerdo. Eso es. Y no sea que como las mamás de antes, ¿no? Que decían, no, es que no quiero eso, pues te lo vas a comer, ¿verdad? Y acabó, te lo tienes que comer. Porque si no, quién sabe cómo te iba. Sensei, cambiando un poquito de tema. ¿Qué es para el Sensei Ramsés entrenar con su pareja y con sus hijos? ¿Cómo manejas esa situación? Platícanos un poco. No sé. La verdad que... No, aquí ya le hiciste así.
Revire, Sensei, a ver si no está por ahí.
Te voy a decir la verdad, aquí la tengo frente, te voy a decir la verdad. La última vez que hicimos combate salimos peleados. Tengo una esposa competidora al 100%.
¿Y quién ganó? Oye, ¿sí quién ganó?
Ella. Ella tiró un golpe ilegal. Pero fíjate que ha sido muy bonito la experiencia de entrenar y verla, que ella se involucra tanto con las mujeres, compitiendo y entrenando con ellas. Y la verdad, pues con mis hijos, ¿qué te puedo decir? Yo les doy... Normalmente entrenan dos clases, hasta tres clases se avientan. Y son niños muy chiquitos, los más pequeñitos son los que entrenan, que es Iker Leonardo y Kevin Leonel. Ellos entrenan a las 4, a las 5 y a las 6 el grande. Entonces, y como competidor, el más grande fue su primer año al nacional, lo llevamos. y ganó primer lugar en Kumite, a pesar de que él tenía 4 años, peleó con niños de 5 y 6 años, y ganó primer lugar en combate y segundo en kata. Y ahora el año pasado repitió otra vez primer lugar en kata y primer lugar en combate, ya teniendo 5 años, peleó con los de 6 y 7 años. Entonces, pues la verdad, me impresiona por las capacidades que tiene de desarrollo. O sea, yo a esa edad tiraba puros golpecitos. Este tira patadas y se voltea de ushiro, de giro, y te levanta el pie de una manera que no cualquiera, pero pues también tiene el ejemplo, tiene la evolución y tiene el trabajo. Entonces, la verdad, pues muy bonito y muy contento.
La evolución y, como dices, ya todo un atleta, ¿no?
Sí, fíjate que esta semana me ha dado mucha gracia, porque esta semana se trajo los juguetes que tiene aquí en la casa, y fue y se trajo el juguete de allá de los atletas de selección. Se trajo una llantita y aquí juega con la llantita hacer los ejercicios. Esos son sus juegos aquí de ejercicios, porque dice que quiere tener cuadritos y quiere ser campeón mundial. Entonces, pues qué padre que tenga esa visión, ¿no?
No, pues es lo que los vas acercando, Sensei. Te está viendo y está viendo la gente, ¿no? O sea, qué bonito trabajo, ¿no? O sea, es el trabajo de cualquier maestro, y sobre todo que tú eres su papá, ¿no? Te está viendo.
Que yo me recargo mucho en lo que tiene la idea mi esposa, de cómo ve ella las cosas diferente. Yo de un inicio dije, no, tiene que entrenar. Y de repente dijo, no, déjalo. O sea, si él quiere entrenar, que entrene. Si no, dije, no, tiene que entrenar. Yo pensando, ¿no? Pero fíjate que no ha habido necesidad, jamás le he pegado una nalgada, jamás le he obligado a meterse al dojo. Al contrario, si no quieres nada, quédate, mejor no entrenes. O sea, y me recuerdo, te digo, por otro lado, mi papá, tú no te querías meter y te pegaban una con la mano, con el cinto, o sea, un tablazo te metía a la clase. Así era la realidad. Lo bueno que yo aprendí cuando me dijo una vez mi papá, mira, tienes de dos opciones, de que te metas por tu cuenta y entrenes bien, a gusto y tranquilo, o te vas a meter llorando y te voy a pegar, pero de todas maneras vas a entrenar. Entonces decidí por la primera. Dije, mejor me meto contentito yo solo.
Viendo eso, Sensei, ¿en qué forma crees que el karate te ha ayudado a ser lo que tú eres ahorita? No tanto como maestro, sino como coach, a la vez como padre de familia, porque al final de cuentas es una forma de vida, lo tienes viviendo desde los 2 años, Y bien lo dijiste, tu papá te vio más marcial, ahorita tú a lo mejor llevabas ese camino, pero te topaste con tu esposa y a lo mejor has visto un poquito diferente las cosas, ¿no?
Mira, bien importante, porque hay por ahí un pasaje, no sé dónde lo miré, que dice que un rey, si el rey tiene sus asesores para tomar sus decisiones, ¿quién somos nosotros para tomar decisiones sin un asesor? Entonces, hay las personas que pueden llegar lejos son las que reciben los consejos. Hay el dicho que dice que más sabe el viejo por viejo que por diablo. Hay mucha gente que está grande y no recibe ningún consejo y no permite los consejos y se queda con sus creencias y credibilidades. Sin embargo, no por eso quiere decir que va a saber más. Entonces yo trato y me dejo acercar mucho al consejo y tomo en cuenta otras visiones de la gente. Y yo me he acercado mucho a ella porque ella tiene pues una perspectiva muy diferente a la mía. Eso ha sido muy bueno. En lugar de ser malo, lo hemos sabido aprovechar, de que yo digo, tienen que entrenar 2 horas, y ella dice, tienen que entrenar 1 hora, descansar media hora y entrenar la otra. No los puedes agarrar corridos. ¿Por qué? Porque pues ella universitaria, ella se ha preparado intelectualmente, entonces ha tomado muchos cursos de capacitación, muchas maneras de cómo desarrollar la capacidad cognitiva, y yo también me he orientado mucho. Una de las cosas que más aprendimos fue en el aprendizaje del ser humano, cómo se construye uno, cómo aprende. Se aprende por medio de la interactuación social, de lo ¿Cómo puedes tú evolucionar con las cosas que están a tu entorno? Entonces, pues ha sido un complemento muy importante para mí, mi esposa sobre todo, y me he dejado orientar por un viejo lobo de mar que es mi papá.
No, pues excelente equipo, Sensei. Excelente equipo. Todavía te siguen regañando entonces.
Fíjate que Es curioso porque voy por mi dosis cada domingo. Voy, le platico y le digo y me pongo de pechito para que me diga lo que me tenga que decir. A veces él cree que estoy discutiendo con él, pero lo que le estoy es absorbiendo todo lo que tiene ahí guardado. Claro. Y me gusta ir a platicarle, decirle, porque siempre que voy con él, siempre me traigo un mensaje en la cabeza. Siempre, ya sea para una buena causa o mala causa, pero él siempre trata de bajarme, me conoce, sabe cómo de repente me prendo o me pierdo, y él me regresa otra vez a lo que es las decisiones que tienes que tomar, lo que tienes que ver, por qué lo tienes que hacer. Entonces, pues la verdad sí me he dejado guiar mucho por él, y me gusta que también me gusta diferir mucho lo que él dice, porque también no le puedo cumplir todo lo que él me comenta, porque ya no estamos en esa época. Digo, yo no puedo agarrar ahorita a un niño, párese aquí derechito y un jaloneo, y ya tengo un policía atrás de mí ya queriéndome arrestar porque traté mal al niño. Y lo he vivido con alumnos, mamás que, oiga, no quiero que usted me jalonee a mi hijo, no quiero que le hable fuerte. Y bueno, yo lo veo que está bien, pero de repente mi esposa me dice, no, mira, que es que no es correcto, que a los atletas no se les puede tocar, que tenemos que... Digo, no toda la gente quiere un atleta. Hay gente que va para que el niño haga deporte, que haga ejercicio, y te está pagando para que le enseñes, no para que lo sometas. Entonces, y mi papá de repente lo mandas a dar una clase y él te va a someter a que esté ahí, lo va a tener, y cállense y derechitos y como un soldado, porque así es la manera del aprendizaje de él.
Claro.
Entonces, en eso diferimos, y en eso me gusta mucho platicar y comentar, ¿no? Es que la evolución así es. O sea, no vas a decir, a ver, no te sirve lo mismo lo que dice ahorita mi papá, que me dice, tienen que correr 10 kilómetros diarios. No, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a explotar la capacidad física de un atleta. Lo tienes que mandar a 2 kilómetros, 1 kilómetro de velocidad, uno de resistencia, después lo bajas, lo pones a estirar, o sea, le empiezas a dar un plan de trabajo y no nomás correr 10 kilómetros todos los días. Porque antiguamente así lo podías hacer. Son 10 kilómetros, decía Bruce Lee, que él corría 10 kilómetros y en su vida. Y tenías que resistir. Si no resistías, no eras un competidor. No estabas con las capacidades físicas. Pero pues así era, porque era austero antes.
Sí, otros tiempos, como tú dices.
Sí, ya ahorita ya no aplica eso. Ya aplica más. Ya aplica más la ciencia ahorita.
Así es.
Sí, sí.
Sensei, ¿qué es lo mejor de practicar artes marciales para el sensei francés?
Pues como consejo, como una invitación a la gente, pues es lo más, la salud lo está defendiendo mucho España. El presidente de España de karate habla de que el deporte no es un problema, es una solución. El hacer ejercicios, cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de deportes, es muy bonito, muy importante. El karate en sí, en lo personal, yo le he dicho mucho a los niños, tú vas al fútbol, ¿a qué? A jugar fútbol. ¿Al béisbol vas a qué? A jugar béisbol. A todos los deportes vas a jugar. En karate no vienes a jugar karate. En karate vienes a una disciplina. Vienes a entrenar, a prepararte, pero aquí no se viene a jugar. Esa es la diferencia. Entonces, el consejo de tomar el karate es tener una persona que te esté imponiendo, que te esté dedicando a pulir un tipo de personalidad, sobre todo. De hecho, el karate para mí ha sido, como te digo, lo competitivo, la competición está en todo momento, en un trabajo, con los compañeros, en todo momento está la competición, el ser mejor, el crecer, el ganar. O sea, entonces el karate siempre, a mí me gustó mucho porque los otros deportes de repente perdíamos en el fútbol y yo había metido 3 goles, el mejor jugador, pero perdió mi equipo. Y aquí no, aquí ganas o pierdes tú. Tú estás al frente, tú estás en el tatami y tú eres el que resuelves. Y el que te lleva la gloria o te lleva la derrota.
Totalmente, es un deporte individual.
Sí, pero mucha gente comete ese error de decir, vas a ir a jugar karate. O sea, mi madre ahorita que ni me oiga, ¿no? Pero siempre me decía, ya vas a ir a jugar al karate. Y yo, sí, mamá. Pero
es de los pocos deportes que no se va a jugar.
Exacto. Sensei, tenemos una pregunta que siempre o casi siempre la hacemos. Ahorita voy a tratar de cambiártela porque tú lo traes desde la familia, lo traes desde la cuna. Entonces, no lo veo como un sacrificio. Pero si mirarías ¿qué podría ser tu sacrificio que haces por el karate, por las artes marciales?
¿Cuál fue mi sacrificio?
Ajá, ¿cuál sería tu sacrificio que has hecho por las artes marciales?
Pues el sacrificio más grande que fue para mí es de que yo crecí con la idea de que yo quería ser profesional del box. Entonces, el dejar esa actividad, el no ser profesional, el no ser... La verdad, me iba muy bien en el box, tenía buena pegada. Entonces, le gané a boxeadores que llegaron muy lejos. Entonces, yo no lo soporté que mi papá me obligara a que sea el karate y no me dejara trascender en el boxeo, sobre todo. En el boxeo es lo que más me dolió. Me gusta, de hecho, toda mi vida yo cuando iba a competir, siendo competidor, yo te entrenaba 2 horas karate y entrenaba 4 horas box. Me iba desde la mañana con el box aquí con un boxeador de aquí. Me tocó entrenar, ¿sabes con quién? Con el que peleó con el Terrible Morales, las peleas muy buenas que hubo, el Terrible Morales y el otro. Él estuvo aquí en Ensenada entrenando, me tocó entrenar aquí con él. Ay, se me fue su nombre.
¿Juan Manuel Márquez? No,
No. Sí, se me fue, pero él estuvo entrenando aquí, ahí me tocó entrenar aquí.
¿Barrera?
Barrera, Marco Antonio Barrera. Aquí estuvo en Ensenada entrenando él, y ahí estábamos entrenando en el mismo gimnasio con él, y me llegué a subir a hacerle un sparring a él, ¿no? Yo creo que no le aguanté ni la mitad del sparring. Era un profesional, pues yo era un profesional, pero del karate, no tiene nada que ver con el boxeo, no pude llegar a eso. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí... fue un sacrificio dejar el deporte. No me dolió dejar nada de lo que no viví, que fue mi época de adolescencia, de ir a los bailes, a fiestas, no me dolió, no, ni siquiera lo siento. Lo único que sí es que yo quise ser boxeador, eso es lo que sí tuve que dejar por eso. ¿Sí? Y ya cuando lo pude hacer, pues ya estaba muy grande, ya no era una decisión que pudieras hacer tan fácil. Ya está muy complicado, ya tener 30 años, 28 años, ya no puede ser profesional en ese deporte.
La motivación del sensei Ramsés para seguir en esto, sobre todo el enseñar y el compartir.
Fíjate que la motivación más grande que tengo yo es que quiero dejar un legado, quiero lograr algo que nadie ha logrado. Yo tengo mucho en mi cabeza lo que los japoneses manejan, que dicen que la diferencia de un japonés es que un japonés mira, nadie ha hecho esto, y el japonés quiere ser el primero en hacerlo. Y el mexicano dice, nadie ha hecho esto, no, pues ¿para qué me hago menso? No lo voy a poder hacer. Si nadie lo ha hecho, ¿yo por qué lo voy a poder hacer? Yo tampoco lo voy a poder hacer. Entonces, para mí es lo imposible hacer lo posible. Para poder lograr eso, es hacer cosas imposibles. Me considero que tengo la capacidad de poder aportar a una o muchas personas a que puedan lograr un éxito, a que puedan lograr un campeonato del mundo. Es mi sueño. Aquí mis hermanos han logrado tener medallas centroamericanas, panamericanas, pero eso ya lo tuve yo, ya lo tuvo mi esposa. Yo no logré tener un campeonato del mundo, no tenemos una medalla mundial. Entonces, para mí, el tener personas a nivel mundial compitiendo y ganando, eso sería es mi motivación ahorita, poder lograr colocar hasta lo más alto, a lo más alto a alguien, ya sea 1, 3, 5, pero con uno que llegue, yo creo que yo cumpliría una misión, y es mi motivación. Mi motivación es que estemos, me sueño que vamos a estar en los Juegos Olímpicos de aquí del 28 en Los Ángeles. Siento que voy a estar sentado en una silla, voy a llevar a un atleta, voy a lograr un resultado. Entonces, es algo muy grande que me motiva a trabajar. Yo siempre he puesto en internet mucho de que todas las noches un sueño me persigue y me levanto en la mañana a buscar por él y no me quedo acostado a seguir soñando. Entonces, eso es mi manera de ver a mis hijos, pues, destacados. También veo mucho lo que es la escuela, la inteligencia que tienen y que la desarrollen, ¿no? Pero como maestro, como arte marcialista, me gustaría profesionalizar mi deporte y tener atletas de lo más alto, ya hay años que no hemos tenido a nadie, entonces eso me gustaría lograrlo y creo que voy por buen camino.
Perfecto. Sensei Ramsés, para ir cerrando esta entrevista, esta muy bonita entrevista y sobre todo que te conocimos un poquito más, déjanos un mensaje para la gente que practica artes marciales, que practica Karate Do, que le gustaría acercarse a lo que sería un nivel competitivo, lo cual tú eres una parte muy, muy responsable de toda esa generación y de todo ese movimiento que hay ahí. Y te agradecemos el hecho que estés aquí y que hayas dedicado un poquito de tu tiempo.
Pues para mí fue un placer platicar, desenmascararnos y hablar abiertamente de cualquier tema. Gracias por pensar en su servidor, en ver quién soy, en ver cómo veo las cosas. Pues un mensaje que me gustaría que le llegara a todos los artes marcialistas, a los alumnos, a los entrenadores, pues sería que tengan bien claros sus objetivos, sus metas y a dónde y qué quieren llegar. Un alumno, un maestro, no podemos trabajar si no tenemos una meta a corto plazo, a largo plazo, y menos si no tenemos un plan. Entonces, el plan que tienen que seguir, el plan que tienen que tener, pues tiene que ser muy real, con los pies bien en la tierra. Esta asociación, te hablo como asociación, siendo el presidente de Baja California,
se nos trabó.
Ahorita sale. No quiere. Y sí, se nos trabó.
¿Se trabó?
Sí. Sí, te quedaste trabado ahí. En lo más importante.
Si quiere, le seguimos o cómo.
Sí, nomás. Te nos quedaste trabado lo más importante que ibas diciendo como presidente de la asociación.
Ok, te lo repito.
Sí, por favor.
Como presidente de la asociación, invito a que la gente se planifique y busque un crecimiento. Nosotros, como presidente de la asociación, he tenido el gusto de tener contacto con algunos otros presidentes de otras artes marciales, y los invito a que formemos un convenio, una unión, a que si mi alumno puede trascender a ciertas cosas, pero también hay otra vía que podemos realizarla, pues la podemos lograr. Por ejemplo, nosotros como el karate en sí, en México, pues tenemos la oportunidad de la vía de los Juegos CONADE, de los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, donde hay grandes apoyos para los atletas, y de repente hay atletas que no los perciben porque pues no están en esa competición. Yo ya me acerqué por ahí con el presidente de algunas asociaciones, y esa es mi intención, ¿no? No tanto así hacer una sola organización, sino hacer un convenio para que tengan un crecimiento los atletas a grandes futuros con compromisos. Y la verdad, hay que abrir la cabeza, se los digo esto abiertamente a todos los compañeros de karate, a los maestros, abrir la cabeza con nuestros atletas, a darles la oportunidad, a no limitarlos en las capacidades que puedan desarrollar. El karate en ese sentido, como presidente de la asociación, les podemos apoyar a que puedan lograr otros objetivos que no tienen trazados. Y yo voy a buscar realizar esto, y me quiero abrir a todas la asociación, a toda la sociedad de karate en Baja California. Tienen mi número de teléfono, ahí constantemente lo pongo yo, lo vuelvo a dar si gusten, 646-109-0063, que me quiera contactar, con mucho gusto le puedo abrir las puertas, y no quiere decir que los queramos jalar para acá, ni mucho menos, simplemente es abrir el panorama y que ustedes logren sus objetivos, todos los conocimientos o los pocos conocimientos que puedo tener.
Claro que sí. Sensei Ramsés, se nos cortó un poquito, pero vamos a dejar tu información. Obviamente te hacemos links y te hacemos llegar la información o cualquier mensaje que nos manden. Yo le agregaría algo que dijiste muy importante. Creo que antes la escuela clásica de karate, ya sea cualquier deporte arte marcialista, si lo voy a nombrar así por ser generalizarlo, no teníamos planes, no teníamos, como lo dijiste ahorita tú, no teníamos un plan a corto plazo, ni a mediano, ni a largo. Era entrenar, entrenarte, entrenar. Y por eso mucha gente se iba. Creo que tú y muchas otras organizaciones, yo pertenezco ahorita a Waco, traen esa mentalidad que me encanta. y eso te motiva más a seguir compitiendo o no tanto competir como coach también, porque ya el coach está más preparado, lo mandan a sus seminarios, lo mandan a realmente, no nada más porque tienes el cinto negro, ¿no? O sea, esto acá ya va, lleva más requisitos. Creo que se nos...
Sí, se trabó otra vez.
Se nos trabó.
Ahí está.
Roberto.
¿Sí nos escuchas, Sensei?
Sí.
Ok. Muy bien, pues, mira, la verdad, nos da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo para poder realizar esta entrevista. Te damos las gracias. Fue una plática muy amena y sobre todo muy constructiva acerca de todo el trabajo que estás realizando en el estado. De mi parte quiero felicitarte porque eres una persona que desde que te conocí, tuve el gusto de conocerte, pues estás trabajando y sigues dándole y estás trabajando bien y para el bien del karate en Baja California. Y eso es un gran orgullo para mí, para todas las personas que te conocemos, porque sabemos que eres un maestro de bien y estás haciendo las cosas bien.
Yo le agrego nacional porque ya ahorita es vocal, entonces ya está trabajando a nivel nacional también.
Y ya va para el mundial, nada más que...
Ay, va muy bien, la verdad que pues mi misma manera de ser, de aventado, de que me gusta proponer, me gusta activar, me gusta estar ahí en todo, pues me ha dado la oportunidad de estar en todo, ¿no? Y estar en todo, te hablo de que aquí a nivel estatal me metí al instituto, estoy en la junta de gobierno, que es donde se bajan los recursos para los atletas, y estoy constantemente, hoy qué va a haber, cuánto hay, qué se va a realizar, y con todo con el fin de los atletas, me metí a nivel nacional lo mismo por los atletas, entonces mi misma hiperactividad que tengo yo me da esa necesidad.
Algo sé de eso de que uno es hiperactivo. Perfecto, pues muchas gracias Sensei. Oh Sensei, y estamos en contacto. Espero que te lleguen muchos comentarios, comentarios buenos, muchas propuestas, muchas preguntas, sobre todo preguntas porque tú tienes las respuestas.
Así es.
Muchas gracias, pues, para que guste las preguntas que guste, con todo gusto los atendemos y los apoyamos. Ojalá y nos toque estar en el próximo evento que vas a realizar del Open de Tijuana. Ojalá y me toque estar aquí. La vez pasada no estaba en el estado, estaba allá en México concentrado. Ojalá esta vez sí me toque estar para llevar a algunos atletas también a que se fogueen y se topen por allá.
Pues no garantizamos nada todavía. Creo que lo vemos hasta el 22, pero puede caer un rayo de luz buena y a lo mejor nos aventamos, no sé, está complicado, pero tenemos que sentarnos Roberto y yo a platicar y a ver cosas, ¿no?
Así es, gracias, con todo gusto, por ahí vamos a tratar de estar.
Os, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, saludos, gracias. Muchas gracias. Saludos,
hasta luego.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.